Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al 29 de septiembre de 2024, titulado De la A a la Z del sufrimiento, escrito por Alan McKnight y basado en el capítulo 1 del libro de las Lamentaciones. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga en abundancia. Imagínese usted mismo sentado entre las ruinas. Muerte, decadencia, devastación. El dolor de la pérdida es insoportable. La sensación de soledad abrumadora. Desorientación, consternación, desaliento y abatimiento. Pueden ser las ruinas de una familia, un matrimonio o una ciudad, pero no deja de ser ruinas y el dolor y el sufrimiento son abrumadores. Durante estas próximas 5 semanas vamos a explorar el libro de las Lamentaciones, que da voz a este tipo de abatimiento. Quizás no sea el libro más atractivo en algunos niveles. Pasar algunas semanas en el estancamiento, explorar el lado más oscuro y triste de la vida en el mundo, tiene sus desafíos. Y sin embargo, la realidad de la vida en el mundo tiene su parte justa de sufrimiento, tristeza y abatimiento que succiona el alma. Todo lo que tiene usted que hacer es vivir lo suficiente y eventualmente lo encontrará. Lamentaciones es esencialmente una colección de 5 poemas, cada uno de los cuales podría ser independiente, aunque pertenecen juntos como un todo. Estos 5 poemas son una meditación sobre el sufrimiento, la tristeza y el desaliento tras la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Vimos esto con bastante detalle hace un par de años en nuestras reuniones nocturnas mientras trabajábamos en Segunda de Reyes. Si desea ver el trasfondo, lo encontrará en nuestro sitio web. Después de todo tipo de dobles tratos y rebelión por parte de Judá, los babilonios sitiaron Jerusalén durante 18 meses, cortando todos sus suministros, matándolos de hambre y finalmente conquistándolos y deportando a Babilonia a todos, excepto a las personas más pobres. Su independencia había desaparecido, su ciudad fue destruida, su riqueza había sido consumida, sus esperanzas se habían desvanecido, su templo ya no existía. Estos poemas representan un duelo colectivo por la pérdida de su identidad nacional, la pérdida de su condición de nación, la pérdida de su centro religioso, la pérdida de todo lo que tenían. Son canciones fúnebres, lamentos por todo lo que se ha perdido y que, desde su perspectiva, nunca se puede recuperar. Si estuvieran ambientadas en Escocia, la gaita sin duda los acompañaría. No sabemos con certeza quién escribió estos poemas, aunque tradicionalmente se cree que fue el profeta Jeremías. Esa es una sugerencia razonable. Después de todo, a lo largo de la profecía que lleva su nombre, él estaba advirtiendo que la rebelión contra el Señor inevitablemente conduciría a esto. La traducción griega del Antiguo Testamento también atribuyó el libro de Lamentaciones a Jeremías y Segunda de Crónicas 35, versículo 25 dice: Jeremías compuso lamentos para Josías y hasta el día de hoy todos los cantores y cantoras conmemoran a Josías en los lamentos. Esto se convirtió en una tradición en Israel y están escritos en los lamentos. Por lo tanto, no se sabe con certeza quién lo escribió, pero ciertamente es factible que Jeremías lo hiciera. Lo que parece claro, sin embargo, es que la persona que lo escribió estuvo ahí y lo vio con sus propios ojos. En el idioma original hay un alto grado de belleza literaria en estos poemas que se echan de menos con las traducciones al inglés. 4 de los 5 capítulos fueron escritos como acrósticos. Lo que quiero decir con esto es que los versos fueron escritos de tal manera que se movían de la A a la Z. Así que el capítulo 1 tiene 22 versículos, uno para cada uno del alfabeto hebreo. Cada versículo, 3 líneas. Si estuviéramos tratando texto en inglés, entonces el versículo 1 comenzaría con A, el versículo 2 con B, el versículo 3 con C y así sucesivamente. El capítulo 2 tiene una disposición similar. El capítulo 3 es un acróstico más intenso. También contiene tres estrofas de línea, pero en este caso las tres líneas comienzan con la letra correspondiente. Entonces, si estuviéramos tratándolo en inglés, entonces el capítulo 3, versículo 1 al 3, comenzaría con tres A's. Los versículos 4 al 6 serían tres B's y el versículo 7 al 9 serían tres letras C y así sucesivamente, dando 66 versículos y mostrando que el capítulo 3 es el corazón del libro. El capítulo 5 es el único capítulo que no tiene acróstico, pero tiene 22 líneas que reflejan las 22 letras del alfabeto hebreo. Le pedí a ChatGPT que volviera a traducir el texto para mostrarnos cómo se vería el acróstico del capítulo 1 en inglés, español y farsi. Parece haber hecho un trabajo decente. Dillard y Longman señalan, el propósito de tal acróstico no está del todo claro. Las conjeturas han variado desde que es un recurso mnemotécnico hasta que da una sensación de completitud al tema del poema, siendo en Lamentaciones una especie de A a la Z de sufrimiento. Supongo que ambas sugerencias pueden ser ciertas al mismo tiempo, y el hecho de que los judíos todavía reciten Lamentaciones cada año en conmemoración de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, le da a esto cierto apoyo. Sin embargo, antes de sumergirnos en el texto y ver qué hay allí, tenemos que preguntarnos, ¿por qué molestarse en ver esto? ¿Qué beneficio hay en contemplar el dolor y el abatimiento de las personas que vivieron y murieron hace dos milenios y medio? ¿Qué relevancia tienen para nosotros la caída de Jerusalén y el exilio babilónico? Bueno, Christopher Ashe señala que necesitamos considerar al menos cuatro horizontes diferentes al leer estos poemas. Está el contexto original, la destrucción del templo, el exilio del pueblo. Ahí está la rebelión original, allá en Génesis. Dios bendijo a Adán y a Eva, pero ellos transgredieron y el pecado trajo la muerte al mundo. Así que la tristeza, el dolor, el abatimiento, las lágrimas y el dolor tienen sus raíces ahí en Génesis. Es por eso que la vida bajo la maldición es así, y el mundo sigue bajo esta maldición. Hay un momento evocador en el que Jesús, el Señor Jesús, mira a Jerusalén y llora por ella en su rebelión. Esto está en Lucas capítulo 19, versículo 41. El dolor, la tristeza, el dolor continúa y pensamos un poco más sobre esto más adelante. Y finalmente, ahí está la Iglesia de Cristo hoy en día, en toda su debilidad, fragilidad e incluso fracaso. El punto es que no solo estamos interesados en la tristeza y el dolor de cierto pueblo hace 2500 años, sino que estas canciones hablan más plenamente de la tristeza colectiva por la vida bajo la maldición, sobre la rebelión contra el Señor Jesús, incluso la vida en la iglesia hoy en día. Estos poemas tienen algo que decir en medio de nuestra tristeza y sufrimiento. Y así, con esta introducción en su lugar, pasemos al capítulo 1, mientras exploramos de la A a la Z del sufrimiento. Y consideremos, en primer lugar, ¿cómo es el sufrimiento? Parece soledad. Versículo 1. ¿Qué sola está la ciudad? Hubo un tiempo en que estaba llena de gente, pero ahora está vacía. Se aventuró en el centro de la ciudad durante el apogeo del confinamiento por COVID. Usted miraba calles vacías, era espeluznante, estaba vacío y había mucha soledad. ¿Cuán semejante a una vida se ha vuelto la que era grande entre las naciones? Esa soledad duradera, roedora y abierta, porque la que viajó por la vida con usted se ha ido. La princesa se ha convertido en esclava y lo ha perdido todo. La soledad, la viudez, la esclavitud. Y llora amargamente en la noche, como dice el versículo 2. Hay muchas lágrimas que manchan sus mejillas. Parece un abandono. Entre sus amantes no hay quien que la consuele. Esto está en el versículo 2. Este es el punto en el que obtenemos una visión más profunda de la situación. Jerusalén es representada como una viuda en el versículo 1, pero descubrimos en el versículo 2 que sus amantes la han abandonado. Es posible que recuerde de nuestros tiempos en Segunda de Reyes que la gente no confiaba en el Señor para su liberación. Buscaban alianzas con otras naciones, caracterizadas aquí como amantes, pero a la hora de la verdad, los amantes la abandonaron y todos sus amigos la han tratado a traición. Fíjese en esa referencia a no tenía quien la consolara en el versículo 2. Esa es la primera de 5 referencias a la falta de alguien que la consuele. Lo vemos en el versículo 9, 16, 17 y 21 también. No hay consolador, no hay quien la consuele. El consolador está lejos de ella. Esa sensación de pérdida, nadie que la consuele, recuerda al grito lastimero de una de las canciones de Freddie Mercury. ¿Alguien puede encontrarme a alguien a quien amar? ¿Cómo es el sufrimiento? Parece la soledad, parece un abandono, no hay quien la consuele. Parece una pérdida. Versículo 4. Sión, Jerusalén. Fue una vez un lugar que se llenaba de visitantes al templo, visitantes de los festivales, una vez tan vibrante, una vez tan viva. Pero ahora, en el versículo 4, incluso los caminos están de luto. Los caminos a Sion están de luto. Los caminos a Sion están de luto, porque ya nadie viene a la fiesta, ya no hay festivales. Todas sus puertas están desoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella misma sufre amargamente. El enemigo está al mando ahora. Todo su pueblo ha ido cautivo ante el enemigo. Hubo una enorme despoblación, ya que todos, excepto los más pobres, fueron llevados al cautiverio en una tierra extraña. La majestuosidad del lugar se ha ido. La gloria se ha ido. En versículo 6, ya no hay líderes. Los príncipes se han vuelto como siervos que no encuentran pasto. Están despistados y no encuentran nada. Versículo 7. Jerusalén se acuerda en los días de su aflicción y vagabundea de todas las cosas preciosas que eran suyas desde los días antiguos. Cuando su pueblo cayó en manos del enemigo y no había quien le ayudara, sus enemigos se regordearon en ella. Se burlaron de su caída. Todas las cosas preciosas del templo fueron saqueadas. Todo el oro y la plata despojados. Todas las piedras preciosas y los utensilios preciosos removidos y llevados. Cuando los babilonios invadieron, asaltaron el templo. Se llevaron todo y lo destruyeron. El mismo tema se retoma en el versículo 10. El enemigo ha extendido sus manos sobre todas sus cosas preciosas, porque ella ha visto entrar en su santuario a las naciones a quienes tú prohibiste entrar en tu congregación. Es como una violación. Recuerden solamente al sumo sacerdote y él solo una vez al año y a través del derramamiento de sangre se le permitía entrar en el lugar santísimo. Pero aquí los babilonios que asaltaron entraron por la fuerza en el santuario y se llevaron lo que querían, lo que ellos quisieron. Aquellos que nunca deberían de haber entrado en el santuario entran de todos modos. ¿Cómo es el sufrimiento? Parece soledad, abandono, pérdida. Parece arrepentimiento. En su pecaminosidad, Jerusalén se entregó a sí misma a aquellos que nunca debieron haberla tenido. Versículo 8. Por eso se ensuciaba. Todos los que la honraron la desprecian, porque han visto su desnudez. Ella misma gime y vuelve la cara hacia otro lado. Ella gime con amargo pesar, usada y desechada, y ella vuelve la cara hacia otro lado. Versículo 9. Su impureza estaba en sus faldas. No pensaba en su futuro. Por lo tanto, su caída es terrible. No tiene quien la consuele. Y hay un sentimiento de completa bancarrota cuando Jerusalén declara: Oh Señor, he aquí mi aflicción, porque el enemigo ha triunfado. ¿Cómo es el sufrimiento? Se parece a la soledad, al abandono, a la pérdida, al arrepentimiento. Parece una necesidad insatisfecha. Versículo 11. Están desesperados por comida. El hambre y la inanición es la realidad de los asedios. Versículo 11 dice: Todo su pueblo gime mientras busca pan. Cambian sus tesoros por comida para revivir sus fuerzas. Mira, oh Señor, y mira, porque soy despreciado. Ni siquiera sus necesidades más básicas están siendo satisfechas. Darían cualquier cosa por comida, pero son despreciados. ¿Tiene idea usted de lo horrible que es esto? ¿Este profundo sufrimiento? La ciudad personificada es solitaria y abandonada. Tiene una pérdida tras otra. Ella ha sido usada, abusada y descartada. Y está llena de remordimientos y tiene una necesidad tras otra que no es satisfecha. ¡Qué sufrimiento tan espantoso! Y algunos de nosotros podemos identificarnos con aspectos de esta ciudad sufriente, este pueblo que sufre, porque hemos conocido ese sufrimiento en nuestras vidas. Realmente lo que está en la raíz de todo este sufrimiento es que lo que se ha perdido es la presencia de Dios. Es la presencia del único Dios verdadero lo que se ha perdido. No hay consolador que se pueda encontrar. Gimen y suspiran mientras reflexionan sobre todo lo que han perdido. Pero lo que han perdido es a Dios mismo, y ese, sin duda, el mayor sufrimiento de todos. Lo que tenemos aquí es un vistazo al infierno, un pequeño cuadro de infierno, lleno de soledad, abandono, pérdida, arrepentimiento y necesidad insatisfecha e insaciable, y la presencia de Dios no se encuentra. ¡Qué sufrimiento! ¡Qué agonía! ¡Qué desastre! Estos primeros 11 versículos forman una observación del sufrimiento. A partir del versículo 12, la voz cambia y empezamos a tener alguna interpretación de todo este desastre, todo este sufrimiento, como habla la ciudad personificada. Así que pasemos a nuestro segundo punto. ¿De dónde viene el sufrimiento? Bueno, la dama Sión habla y tenemos una idea de dónde ha venido todo este sufrimiento. A nivel superficial, estos sufrimientos parecen provenir de la invasión de un enemigo despiadado. Podría verse que provienen de decisiones erróneas de los líderes políticos. A nivel cara a cara, provienen de los soldados individuales del ejército babilonio. Pero pensar que esta fue la fuente del sufrimiento sería perder el punto. Echa un vistazo al versículo 18 y mire ahí. El Señor tiene razón, porque me he rebelado contra su palabra. Por su propia admisión, ella se ha rebelado contra la palabra del Señor, y el Señor tiene razón al traer este juicio sobre ella. Ella dice en el versículo 20 que está angustiada. Su estómago se revuelve y su corazón se retuerce dentro de ella, porque ha sido muy rebelde. Ella dice de nuevo en el versículo 22, «Ustedes me han tratado a causa de todas mis transgresiones. El sufrimiento ha llegado porque Judá está en rebelión. Ha sido muy rebelde. Ella tiene muchas transgresiones». Ahora, ella entendía esto muy bien, porque entendía que Judá e Israel tenían un pacto con Dios. A ese pacto se hacía referencia en las fiestas que ya no existían, en las referencias a Sión. En el pacto habían bendiciones claras por obedecer al Señor y maldiciones muy claras por rechazarlo a él y a su palabra. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 28. Los versículos 1 y 2 dicen: Y si obedeces fielmente la voz del Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y todas esas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Y luego hay una larga lista de bendiciones que fluyen de la obediencia al pacto. Ahora, desplácese hasta el versículo 15 y verá el otro lado del pacto. Pero si no obedeces la voz del Señor tu Dios, ni cuidas de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Versículo 16, maldito serás. Y luego hay una larga lista de maldiciones que fluyen de la desobediencia del pacto. Este sufrimiento viene como resultado de la desobediencia del pacto. A lo largo de Primera y Segunda de Reyes, vemos a la gente equivocarse una y otra vez, y Dios enviando mensajeros para llamarlos al arrepentimiento, para llamarlos de regreso. Pero ellos se niegan, y se niegan, y se niegan, hasta que llega el juicio. Y todo tiene sus raíces en el jardín del Edén, ya que nuestros primeros padres eligieron la desobediencia del pacto, y Dios les dijo en Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. A la mujer le dijo: Ciertamente multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el versículo 17 dice: Y dijo a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te mandé, no comerás de él. Maldita es la tierra por causa de ti. Con dolor comerás de él todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. La desobediencia abrió la puerta al dolor, al sufrimiento y a la desesperación, y así se convirtió en el destino colectivo de la humanidad. Así que en el versículo 12, la mujer que representa a la ciudad dice: El Señor infligió esto en el día de su ira. Es como si hubiera enviado fuego a mis huesos. Es como si extendiera una red para mis pies. Me ha dejado atónito y me desmayo todo el día. Esto está en el versículo 13. Ella dice: Es como si el Señor se hubiera llevado todas mis transgresiones, toda mi maldad, y los ató en un yugo, y a él ha puesto ese yugo pesado sobre mi cuello. Versículo 14. El Señor me ha entregado en manos de aquellos a quienes no puedo resistir. Versículo 15. El Señor ha hollado como en un lugar a la Virgen Judá, a la Virgen hija de Judá. ¿Reconoce esas imágenes de nuestros estudios recientes sobre Apocalipsis? Y así, llanto, lágrimas, desolación. El convenio se rompe y la bendición se pierde a causa de la transgresión del pueblo. Ha llegado el juicio. Dios lo hizo y duele. La rebelión y el pecado han traído el juicio de Dios y duele. El mundo se ha roto desde que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del jardín, y la humanidad cosecha lo que siembra. El pecado y la rebelión, los seres del sufrimiento y tristeza, lo lleva a un nivel cósmico en un mundo roto y lo trae a nivel personal. El mundo cosecha lo que ha sembrado. ¿Hay alguna esperanza? Bueno, eso nos lleva a nuestro punto final. ¿Hay alguna esperanza? Por supuesto, sabemos que el Señor Jesucristo ha venido a rescatar a los pecadores perdidos y que un día no habrá dolor, tristeza, lamento, lágrimas o incluso la muerte. Hemos estado pensando en eso recientemente en Apocalipsis. Sabemos que Él está salvando a su pueblo del accidente automovilístico, que es el mundo de hoy. Pero, ¿hay alguna esperanza en Lamentaciones 1? Bueno, no hay mucho. Es un capítulo oscuro, triste y abatido. Realmente vamos a tener que esperar hasta el capítulo 3, el capítulo clave, para descubrir que el amor inquebrantable del Señor nunca cesa. Sus misericordias nunca se acaban. Son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Pero si nos fijamos bien, creo que hay un rayo de esperanza en Lamentaciones, capítulo 1. Echa un vistazo al versículo 12. Fíjense ustedes los que pasan por el camino. ¿Acaso no les importa? Miren si hay sufrimiento comparable al mío, como el que el Señor me ha hecho padecer, como el que el Señor lanzó sobre mí en el día de su furor. ¿No suena algo mesiánico? El Señor Jesús vino a traer vida, luz y esperanza, pero fue rechazado y despreciado. En Lucas capítulo 19, versículo 41, cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén una semana antes de su crucifixión, leemos: y cuando se acercó y vio la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: ojalá tú también hubieras conocido hoy las cosas que hacen la paz, pero ahora están ocultos a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos levantarán una barricada alrededor de ti y te rodearán y te cercarán por todos lados y te derribarán hasta los cimientos a ti y a tus hijos dentro de ti y no dejarán piedra sobre piedra en ti porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lloró, se lamentó por el rechazo de Jerusalén y el juicio que traería consigo el rechazo. Había venido a traer el perdón y la reconciliación, pero fue despreciado y rechazado. Lo clavaron en una cruz y lo dejaron sangrar y morir, y los traducentes le lanzaron insultos. Lucas 23 detalla su burla. ¿Salvó a otros? ¿Qué se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, su elegido? Fíjense ustedes los que pasan por el camino. ¿Acaso no les importa? Miren si hay sufrimiento comparable al mío. Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjense ustedes los que pasan por el camino. ¿Acaso no les importa? Miren si hay sufrimiento comparable al mío. Es en este acto más atroz de todos los tiempos, la crucifixión del Cristo de Dios, donde se encuentra la esperanza. ¿Acaso no les importa? Miren y vean si hay alguna tristeza como la tristeza de Cristo cuando el Señor lo aplastó. Él lo ha afligido cuando su alma hace una ofrenda por la culpa. ¿Acaso no les importa? Miren y vean si hay alguna tristeza como la tristeza de Cristo, que fue herido por nuestras transgresiones y fue molido por nuestras iniquidades. ¿Acaso no les importa? Miren y vean si hay alguna tristeza como la tristeza de Cristo, ya que el Señor ha cargado sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Acaso no les importa? Miren y vean si hay alguna tristeza como la tristeza de Cristo, que derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Sin embargo, llevó el pecado de muchos e intercede por los transgresores. Oh, hay esperanza en el sufrimiento. Esa esperanza es Cristo Jesús. De hecho, Él es la única esperanza. Sentado entre las ruinas de este mundo roto y maldito por el pecado, muerte, decadencia, devastación, el dolor de la pérdida es insoportable, la sensación de soledad abrumadora, desorientación, consternación, desaliento y abatimiento. Pueden ser las ruinas de una vida, una familia, un matrimonio o una ciudad, pero no deja de ser una ruina y el dolor y el sufrimiento son abrumadores. La vida en este mundo no es fácil, hay mucho sufrimiento, la gente, incluso incluidos los cristianos, persigue todo tipo de cosas para adormecer el dolor, para escapar del sufrimiento, pero nada de eso funciona. La esperanza solo se encuentra, la verdadera esperanza, la esperanza duradera, solo se encuentra en el Señor Jesucristo y su poder salvador. La vida cristiana se vive en un mundo quebrantado y maldito por el pecado. No siempre escaparemos del sufrimiento, pero siempre tendremos esperanza en el Señor Jesús que ha vencido al pecado. Algún día regresará y entonces todo estará bien. Hasta ese momento, mire a Jesús y viva para Él. Amén. Que Dios les bendiga.